El Salmo 28, vamos a leer todo el Salmo. Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme su obra y conforme la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme la obra de sus manos. Cuanto no atendieron los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Así dice Dios en su santa palabra. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, por la bendición de leerla, por su ánimo. Te pedimos que nos enseñes lo que quieres enseñarnos hoy. En nombre de Cristo. Amén. En algún tiempo de tu vida, ¿has pasado por un momento cuando dudaste si Dios realmente oye a su pueblo? ¿Si Dios realmente hace caso a tus oraciones? Creo que todo cristiano ha pedido algo de Dios y no ha recibido la respuesta que quiere. Y eso puede causarnos a dudar de la bondad de Dios. Dudar si realmente Dios está atento a su pueblo, si realmente nos oye. O a veces no nos causa dudar si Dios oye a todos, pero nos hace pensar si Dios me oye a mí. A los demás sí, Dios responde al pastor, Dios responde a los hermanos, pero a mí no. ¿Alguna vez has pensado eso? Pues David también conocía momentos así. Hemos estudiado en otros salmos que David a veces levanta su voz a Dios en desesperación porque parece que no está. Aquí en este salmo pide a Dios que no se desentienda de él, que no le olvide, que no sea sordo a sus peticiones. Aquí al principio del salmo vemos que David describe a Dios como su roca. Una descripción que vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Es una descripción perfecta de Dios porque sí es nuestra fortaleza, Él es la base de nuestras vidas. Pero también a veces en la vida cristiana creemos que Dios es una roca porque parece que no nos oye, porque parece que no nos responde, ¿verdad? A veces dicen, sí, mi Dios es una roca porque no me oye, porque no tiene oídos, porque no recibo la respuesta que estoy buscando. Entonces, nuestro desánimo a veces pensamos así. Mi Dios es tan sordo como una roca. Un cristiano verdadero sí puede llegar a pensar así. Sí puede pensar que Dios no oye, que Dios es sordo completamente a su petición. ¿Te está pasando a ti en ese momento? ¿En estos días? ¿Te ha pasado? O si no, te va a pasar. Cuando parece que Dios es un Dios sordo, tú pasas por una prueba muy fuerte y pides, y pides, y pides, y ruegas a Dios, y ruegas a Dios, y nada. ¿Y qué empezamos a hacer naturalmente? Dudamos. ¿Dios está? ¿Soy cristiano? ¿Dios me oye? Entonces, lo que necesitamos es un salmo así. David con la misma prueba. David con el mismo desánimo. Pero David, bajo inspiración de Dios, enseñándonos cómo deberíamos responder. Ese salmo nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos o qué deberíamos hacer cuando parece que Dios no responde? Ese salmo inspirado nos dice dos cosas. seguir orando y seguir confiando. Eso es todo. Seguir orando y seguir confiando. No podemos hacer otra cosa. No podemos cambiar a Dios y tampoco queremos, ¿verdad? A veces sí, a veces pasamos por la tentación que queremos que nuestra voluntad se eche, no la suya. Pero en la profundidad del corazón sí entendemos que no queremos vivir en un mundo en donde nuestra voluntad siempre sea cumplida. Parece que sí, pero qué desastre sería, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando parece que Dios no está escuchando? Seguir orando y seguir confiando. Cristo mismo enseñó esta verdad en Lucas 18, cuando dio a sus discípulos, dice, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cristo contó la historia, si ustedes recuerdan, del juez injusto y la viuda que venía constantemente a él pidiendo justicia. Y al final el juez lo hizo. ¿Y se acuerdan por qué? No porque era justo, sino porque dijo, esta viuda me molesta muchísimo, entonces voy a darle lo que quiera. ¿Les dicen? El juez dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Cristo dio la aplicación divina cuando dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les será justicia. Jesús no estaba enseñando que Dios también es un juez injusto, tenemos que insistir mucho si Él va a responder. No es el punto. Está diciendo, si aún un juez injusto que ni teme a Dios dio lo que la viuda quería porque insistía mucho, ¿cuánto más Dios, quien es bueno, bondadoso, amoroso y justo, va a dar a sus escogidos exactamente lo que necesita? Sí tenemos que orar. Sí tenemos que insistir. Sí tenemos que, como Cristo dijo, orar y no desmayar. Entonces, la verdad que encontramos aquí en el Salmo 28 no es única aquí. Se encuentra en muchas partes de la palabra de Dios. Cuando parece que Dios no nos oye, cuando parece que Él es sordo a nuestras peticiones, necesitamos seguir orando y seguir confiando. Vamos a considerar esas dos cosas. En primer lugar, en versículos 1 a 5, seguimos orando. Cuando parece que Dios no responde, cuando parece que Dios no oye, cuando parece que Dios es sordo, la primera cosa que hacemos es seguir orando. Humanamente hablando, no tiene sentido. Si no me está funcionando, ¿para qué continuar? Porque no es una solución humana, es una solución divina. Y si Dios dice qué es lo que necesitamos hacer, es lo que necesitamos hacer, confiando que es un medio que va a usar para cumplir su voluntad. David empieza aquí clamando a Dios que responda a su petición. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Una traducción más literal aquí sería, roca mía, no seas sordo para conmigo. Esa es la fuerza aquí, lo que David está diciendo. No seas sordo para conmigo. David está orando a una roca, y parece que esta roca no tiene oídos, que no oye, y por eso ruega a Dios, dice aquí, clama a Dios. Que Dios no sigue siendo sordo, que Dios no continúe ignorando sus oraciones. Es la idea aquí. No es la primera vez que David ha pedido eso. La idea aquí en la gramática es Dios, David está diciendo, Dios, deja de ser sordo. Has parecido sordo por mucho tiempo. Ahora necesito que respondas. Y sin duda, hermanos, es la verdad, porque mientras es muy difícil pedir a Dios una cosa una vez y no recibir la respuesta, o pedir a Dios una cosa por una semana y no recibir la respuesta, mientras eso es difícil, ¿cuánto más difícil es orar a Dios por semanas y meses y hasta años y no ver la respuesta? Y parece que Dios es sordo. Y tenemos que orar así, clamando a Dios que no sea sordo para con nosotros. En la segunda parte del versículo, David continúa con esta misma idea. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. David no quería sentir abandonado, dejado, así como los que mueren. O también se podría traducir, no sea que si guarda silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. La misma imagen, el Dios que parece sordo, el Dios que guarda silencio. ¿Qué significa eso? Que parece que no está respondiendo. No está recibiendo la respuesta. Dios es sordo, Dios está guardando silencio. David pide a Dios que no haga esto. ¿Podemos hablar eso, hermanos? Parece que Dios es sordo a tu presión. Pídele que no sea sordo más. Pídele que haga caso a tu petición, que responda. Y David pide eso de Dios aquí para que él no sea como los que mueren, los que dicen que descienden al pozo, que representa la muerte. Y la idea aquí es que David no quiere ser como los incrédulos, quienes mueren, descienden al sepulcro y no tienen más esperanza porque no tienen a Dios. David está diciendo que si Dios no responde a sus peticiones, ¿qué le hace diferente que los incrédulos que tampoco reciben respuestas a sus peticiones? Es muy fuerte, ¿no? Orar eso. Dios, si tú no respondes, yo no soy diferente que aquellos que mueren sin ti. Porque tú no respondes a ellos. Entendemos eso, ¿verdad? Dios no escucha ni responde a las oraciones de los que no son su pueblo. El mundo hoy en día dice otra cosa. Cualquier persona puede orar a Dios y Dios va a bendecir. Dios no es una persona que podemos controlar así. Una persona no quiere someterse a Dios en su vida, en la salvación, Dios no va a responder. Y David dice, si tú no me respondes, Dios, ¿qué me hace diferente que aquellos impíos que están pereciendo? Por eso Dios, respóndeme. Pues qué fuerte orar así a Dios, pero tenemos derecho. Es la palabra inspirada de Dios. Es un ejemplo de cómo podemos orar. Dios, yo no puedo continuar así sin tu respuesta que necesito. Respóndeme. Y después, como vamos a ver, seguir confiando, porque Dios va a hacerlo en su tiempo, por supuesto. Pero sí podemos orar así tan fuertemente, tan directamente a su Dios, que responda. Porque sí somos diferentes. Somos hijos, no somos enemigos. Y Dios sí va a responder a sus hijos. Siempre, siempre. Por eso David llama a Dios su roca, si hay algo de confianza. Aún es su ruego a confianza. Por eso nunca debemos orar a Dios sin ninguna confianza. No queremos atacar a Dios y quejarnos de Él. Aún en su desesperación, David dice, yo sé que eres mi roca, eres mi fundamento firme, tú eres mi fortaleza, confío en ti. Por eso estoy rogando que respondas a mi petición. En versículo 2, David pide que Dios oiga la voz de sus ruegos cuando clama a Él, cuando levanta sus manos hacia su santo templo. La idea de levantar las manos es un símbolo de la oración. La oración completamente dependiente de Dios, mostrando que no hay nada en mis manos para llevar a ti. Necesito que tú me respondas. En versículos 3 a 5, David describe a los incrédulos con quienes no quiere ser incluido. Otra vez entienden, David no quiere ser tratado como ellos. Aquí dice, son los malos, los que hacen iniquidad, los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Los que hablan bonito a la cara, pero después apuñala a la persona en la espada. Así son los impíos. Y David pide que Dios dé a ellos conforme su obra, que Dios les castigue conforme a lo que merecen. David así está orando muy fuertemente, pero no solamente que los impíos nada más no lo están haciendo, en el versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Es que el problema con los incrédulos no es que no han visto la mano de Dios, sino que conscientemente deciden que no la necesitan. No es que no han visto sus obras, piensan que no son importantes para ellos y por eso rechazan a Dios, y tal persona merece ser destruida para siempre. Oramos por su salvación primero, que reconozcan su necesidad de un Dios así. Pero si rechazan, lo que merecen es ese tipo de castigo y destrucción. Entonces, cuando parece que Dios es sordo a nuestras peticiones, cuando parece que no nos oye, la primera cosa que tenemos que hacer es seguir orando. Podemos orar con honestidad, así como David, preguntando a Dios, ¿por qué no respondes? No me trates como tratas a los incrédulos. No tenemos que fingir en nuestras oraciones que todo está bien. Podemos ir a Dios en honestidad y decirle, con respeto, con reverencia, pero decirle que estamos sin tiempo. Eso es válido y Dios oye ese tipo de petición. Pero tal vez la cosa más importante en la primera parte de este salmo, en cuanto a lo que debemos recordar cuando seguimos orando, es la base de nuestras peticiones. Lo vemos aquí en el versículo 2. David no pide esto a Dios porque lo merece. El versículo 2 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. David pide lo que pide pensando en el templo, en el tabernáculo, en su caso, el lugar en donde estaba la presencia de Dios, el lugar en donde estaban los sacrificios ofrecidos cada día por el pecado, el lugar en donde la sangre fue derramada constantemente cada día, simbolizando lo que su Salvador iba a hacer en el futuro. ¿Lo ven? David está pidiendo eso, alzando sus manos hacia donde viene su esperanza. David no dice: oye mi clamor, Dios, porque lo merezco. Dios, oye mi clamor porque levanto mis manos hacia tu santo templo, porque dependo del sacrificio, dependo de la sangre. Y nosotros tenemos esa misma confianza, pero mucho más, porque no estamos confiando en símbolos para un Mesías futuro. Cristo ya ha venido y derramó su sangre, y podemos alzar nuestras manos hacia Él y pedir lo que pedimos, seguir orando basado en Cristo. Porque fíjense bien, yo digo, cuando están en problemas, cuando Dios parece no responder, siguen orando, y ustedes me dicen: pastor, eso es ridículo, no entiendes nada lo que estoy pasando. Si fueran mis palabras nada más, tendría razón. Pero también sin esta parte, y lo que vamos a ver ahora, confiando en Cristo, tampoco tiene sentido. Porque si tú sigues orando, pero sin confianza, o si tú sigues orando, pero basando tus peticiones en lo que tú mereces de Dios, no vas a recibir nada. Necesitamos pedir a Dios y seguir orando basado en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, porque solamente en Él que merecemos las respuestas a nuestras peticiones. ¿Entienden? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa muchas veces? Dios, ¿cómo es posible que no me das esto? Detrás de esta petición es: yo merezco esto. Mi hermano o hermana tiene eso. Mi hermano o hermana en la iglesia tiene eso. Hasta esta persona incrédula que es siempre muestra blasfemia contra ti, tiene eso. Esta vez seguimos orando, pero porque yo lo merezco. Hermanos, la base de cada petición y cada oración es lo que Cristo ya ha hecho por ti. Dios nos da lo que nos da y responde como responde debido a Cristo, no debido a nada de nosotros. Y qué bueno, porque no hay nosotros que merece nada. Por Cristo oramos, por Cristo pedimos. Lo que vemos aquí en versículos 6 a 7 ahora. Seguir orando y después seguir confiando. Porque como digo, es posible orar sin confianza. Es posible seguir orando y decir las palabras, pero sin creer lo que estás pidiendo. Eso nos ha pasado también, ¿verdad? O en privado, tú estás orando porque sabes que deberías orar, pero nada más son palabras, porque no lo crees. O estás aquí en la iglesia aún, los miércoles juntos, y estás orando, y mientras estás orando en voz alta, hay un pensamiento en tu cerebro que dice: pero tú no crees eso. Entonces sí es posible seguir orando sin seguir confiando, sin tener la fe que Dios va a responder. Tal vez es porque has orado por tanto tiempo por la misma cosa, sin la respuesta, que ya no ves el sentido de seguir orando. Entonces, o dejas de orar, o sigues orando, pero ya sin la confianza que Dios va a responder. Pero hermanos, Dios nos oye. Y cuando les dije, Dios tiene que oírnos, porque estamos orando por Cristo. Y Él siempre oye a su Hijo, y siempre responde a su Hijo. Dios tiene que oírte, o no es Dios. Que no ves la respuesta que quieres en el momento, puede ser, pero sí te oye. Entonces, por Cristo, por eso podemos confiar. David aquí en versículos 6 y 7 dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, por eso podemos confiar como David. Nosotros, aún más que David, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, porque tenemos un gran sumo sacerdote quien intercede por nosotros. David tenía que confiar en un Mesías futuro, simbolizado por sacrificios. Nosotros tenemos algo mucho más importante, mucho más real, mucho más a la luz. Entonces puede parecer que Dios es solo, puede parecer que Dios no esté respondiendo, pero a la profundidad del corazón de cada cristiano sabemos que Él sí nos oye, y por eso podemos alabarle, por eso podemos bendecir a Dios, porque en verdad nos ha oído. Se requiere mucha fe, no lo niego. Requiere mucha fe alabar a Dios cuando todavía no ves la respuesta. ¿Has hecho esto alguna vez? Alabar a Dios porque te oyó, pero todavía no has recibido la respuesta. Esa es fe. Porque Dios sí te oye. Si ves la prueba o no. Y lo que tenemos que hacer es alabarle y bendecirle. Dios, apenas he orado a ti. No me siento como que has respondido. No tengo la respuesta ya en mis manos, pero te alabo porque me has ayudado y me has respondido. Esa es la oración de fe de un cristiano. No es fácil. Tenemos que crecer para hacer eso, pero sí es posible. ¿Por qué? Porque como David dice aquí, Jehová es mi fortaleza, mi escudo. Y eso vimos muchos otros salmos, como cantamos en Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David habla siempre de Dios así en los salmos, con su protección, su roca, su fortaleza. Y por eso podría alabar a Dios. Dios, todavía no he recibido lo que he pedido, pero tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, y te alabo porque me has respondido. David dijo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Tal vez tú has orado por muchos años por una cosa, la salvación de un hijo, que un hijo regrese al Señor. Has orado por mejor trabajo, has orado, como solo aquí en la iglesia, más salvación, más compromiso a la iglesia local, y no hemos visto lo que estamos pidiendo. Tendemos a desanimarnos. Tendemos a decir, ¿para qué seguir orando? No hace nada. ¿Para qué seguir confiando? No hace nada. ¿Para qué ir a la iglesia? No hace nada. Eso es humano. Solamente confiar cuando vemos la respuesta que pedimos. Pues es fácil, hermanos. Cualquier persona en todo el mundo puede servir a un Dios que siempre le da lo que quiere. Nuestro Dios es soberano, sabe mejor que tú. Y por eso cuando dejamos de orar, o dejamos de confiar, o dejamos de aprovechar los medios de gracia porque pensamos que no funciona, muestra que no entendemos que la vida cristiana es una vida de fe. Entonces, eso estamos para animar y también para convencer. Tenemos que ser convencidos primero. Yo sé que hay personas a veces en iglesias que no quieren ser convencidos, nada más pedí que me pone gracia, pastor. Está muy bien, necesitamos la gracia, pero no entendemos que necesitamos la gracia hasta que entendamos nuestra necesidad de la gracia. Entonces, primero, hermanos, que entendamos, y me incluyo a mí, que necesitamos andar más por fe y menos por vista. Que necesitamos poner a Dios en primer lugar y buscar primero su reino. Y Él después va a agregar las demás cosas. Primero es confiar en Dios, es seguir orando y seguir confiando. Y después Él promete suplir todas tus necesidades. ¿Todos tus deseos? No. ¿Todas tus necesidades? Sí. Entonces, primero que seamos convencidos de nuestra falta de fe. Y después necesitamos ser animados por ese salmo. Podemos rogar a Dios. Podemos ser animados porque Él es nuestra roca y sí responde a cada petición. Pero tal vez dices, está muy bien, está muy bien. Pero tú leíste, pastor, en el título, Salmo de David. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues primero, es la palabra de Dios, es para nosotros. Segundo, fíjense cómo termina el Salmo, versículos 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. David tiene ese salmo como ha terminado los últimos dos salmos, no solamente hablando de él y su situación individual, sino hablando de todo el pueblo de Dios. Jehová no es solamente la fortaleza de David, sino de todo su pueblo. Es el refugio salvador de su ungido, que en contexto probablemente se refiere a David como el rey, como el ungido, pero representando al pueblo. Y pues David puede pedir a Dios que salve a su pueblo, que bendiga su heredad, que Dios pastoree y sostenga a su pueblo, a sus ovejas, a su rebaño para siempre. Hermanos, es de muchísimo ánimo y ayuda para nosotros cuando los salmos terminan así. Cuando aquí Dios nos está diciendo, este salmo es para ustedes. Ese salmo es para ti, es para ti, es para ti, es para todos nosotros. No solamente para David, no solamente para el pastor, no solamente para el cristiano maduro. Este salmo es para todo el pueblo de Dios. ¿Perteneces al pueblo de Dios? Puedes orar ese salmo. Es tu salmo también. Dios escribe ese salmo para ti. Cuando dice aquí, Jehová es la fortaleza de su pueblo, tú puedes decir, Jehová es mi fortaleza. Y el refugio salvador de su ungido. Ante todo, ¿quién es su ungido? Es Cristo. ¿Estamos en Cristo? Entonces, ¿es refugio salvador? De nosotros también. Y Dios sí va a salvar a su pueblo, bendecir su heredad, pastorear y sustentarnos para siempre. Jehová es tu fortaleza, aun cuando pareces solo a tus peticiones. Jehová es el refugio salvador de tu familia, aun cuando parece que ha quebrantado completamente. Dios va a pastorear y sostener a esta iglesia local, aun cuando parece que todo va mal. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque lo merecemos? No, es por su ungido. Terminamos pensando así, en Cristo, en nuestro Salvador. La palabra ungido es la palabra Mesías. Es la palabra en griego Cristo. Cuando leemos aquí del ungido, tenemos que pensar en Cristo. Él vino en el cumplimiento del tiempo para vivir perfectamente bajo la ley de Dios, para cumplirla en cada parte, porque nosotros no podemos. Después murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, para pagar el precio requerido por la perfecta y santa ira de Dios. Cristo es el ungido. Dios era el refugio salvador de su Hijo. ¿Cómo sabemos? En el huerto de Getsemaní, Cristo dijo, yo no puedo. Quiero que esta copa pase de mí si sea posible. Y Dios nos dijo, ok, quito de ti esta prueba. Le fortaleció con el Espíritu Santo. En la cruz misma, Dios Padre era el refugio salvador de su Hijo. Y en su resurrección, Dios no dejó a su Hijo en el sepulcro. Le levantó entre los muertos para mostrar que aceptó su sacrificio por nosotros. Entonces, cuando leemos aquí que Dios es el refugio salvador de su ungido, debemos pensar primero en Cristo. Y después, puesto que estamos unidos a Cristo, también se refiere a nosotros. Todo el poder mostrado en Cristo, en su vida, muerte y resurrección, es nuestro también. Dice Romanos 8, tenemos el mismo Espíritu de Dios morar en nosotros que levantó a Cristo entre los muertos. ¿Necesitamos más poder? Tenemos todo. Todo que necesitamos para vivir y para glorificar a Dios. Entonces podemos seguir orando y seguir confiando, aun cuando parece que Dios es solo, porque Él no abandonó a su Hijo cuando estaba sufriendo por nosotros, y tampoco va a abandonarle ahora. Tampoco va a abandonar a su Hijo en ese momento, y tampoco va a abandonarnos ni dejarnos a nosotros. Estamos en Cristo, y digo, es imposible para Dios abandonarte. No solamente que no va a hacerlo, es imposible que lo haga. El momento, creo que lo he dicho antes, pero el único momento Cuando tú puedes temer como cristiano que Dios te ha abandonado, es cuando Dios abandona a su propio Hijo Jesucristo. Cuando haga eso, puedes temer. Pero nunca va a hacer eso. No porque no quiere, sino porque no puede. Y aunque tú a veces actúas como la peor persona del mundo, aunque tú y yo, nosotros, a veces pecamos fuertemente en contra de Dios, y decimos, ¿para qué orar cuando soy tan malo? Ni merezco su respuesta. Y Dios dice, precisamente por eso mandó a mi Hijo, para que tú no mereces nada. Le mandó para que tú puedas tener vida eterna, para que puedas estar reconciliado conmigo, para que puedas ser mi Hijo. No es lo que merecemos o no merecemos, todo depende de Cristo. Por supuesto, entonces, si estás aquí sin Cristo, pues es otra cosa. Muy fuerte decirlo, pero la persona que rechaza la salvación en Dios, la persona que no quiere humillarse ante Dios y dejar sus buenas obras y ser salvo por pura gracia, tal persona no debería esperar nunca ninguna respuesta de parte de Dios. Y digo eso no para ofender, sino para mostrar a los incrédulos aquí que no pueden vivir sin Cristo. Es imposible. La vida es un infierno. Esa palabra tampoco es correcta, ¿verdad? Porque el infierno es real. Es la cosa, ¿no? Los incrédulos dicen, mi vida es un infierno, y no tienen ninguna idea de lo que estás diciendo. El infierno es real. Y es el lugar en donde todos nosotros merecemos estar. Y la única razón por la cual nosotros aquí tenemos la confianza de que no vamos allá, y algunos de ustedes aquí no, no es porque somos mejores, porque no somos mejores que nadie. Es porque Dios nos ha mostrado la necesidad de un Salvador. Hemos confiado en Él. Y pues tenemos la esperanza, la vida eterna, la vida con Dios para siempre. Entonces, si estás aquí sin Cristo, tienes que hacer una cosa hoy. Clámale a Él por la salvación que tanto necesitas, y Él te va a oír y Él te va a salvar. Entonces, hermanos, sean convencidos primero por la palabra de Dios, después sean animados, porque no estás solo, no estás pasando por una situación por la cual nadie más en la historia del mundo jamás ha pasado. Tienes buena compañía en tu prueba. David pasaba momentos así, cuando parece que Dios no estaba. Si lees la historia de la iglesia, hombres de Dios también pasaban momentos cuando parecía que Dios no estaba. Y aquí en esta misma iglesia local tienes hermanos que han pasado por cosas así también, que han pasado momentos cuando hemos dicho, Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado. Después Dios otra vez brilló su rostro sobre nosotros, nos ayudó. ¿Qué debemos hacer entonces? Platicar mucho más entre nosotros. Que la iglesia no funciona más llegando, escuchando y saliendo. Hermanos, hay personas aquí pasando por cosas más fuertes de lo que puedes imaginar, y necesitan ellos que hablemos con ellos de lo que Dios ha hecho en nosotros en el pasado, para que tengan la confianza que también puede hacerlo en ellos. La iglesia es mucho más que nada más asistir una hora y media a un culto. La iglesia es la unión de los santos, la comunión de los santos. Entonces, mientras tengo mucha carga que esta iglesia crezca otra vez en compromiso a los cultos y estudios, porque no podemos estar unidos si no estamos unidos bajo la enseñanza de la palabra de Dios. También tengo una carga muy grande, que no solamente pensemos que sea suficiente venir a escuchar, sino que seamos una iglesia. Porque yo puedo estar aquí enfrente predicando, y muchos piensan, bueno, el pastor no entiende, porque es gringo, porque no ha pasado por las cosas como los mexicanos, porque él no pasa por verbas, seguro. Es otro tema. Aún si fuera la verdad, no importa. Pues es la palabra de Dios. Ese salmo es para ustedes. Es para mí. Necesitamos leerlo, creerlo, orarlo y compartirlo. para que Dios nos dé también la confianza para seguir orando, aun cuando parece que Dios no está, que es solo, y seguir confiando, porque nuestro Dios es fiel y te va a responder por su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre, necesitamos tanto, Señor, que no hay palabras, porque nos has salvado y te damos las gracias, la gloria, y es increíble lo que nos has dado y lo que has hecho en nosotros. Pero también nos has permitido estar en el proceso de la santificación, que es un proceso que duele mucho. Tú has permitido en este momento que pasemos individualmente, como familia, como iglesia, por momentos muy difíciles, por pruebas de fuego. Y nuestra tendencia, Señor, es quejarnos. Nuestra tendencia es dejar de creer y confiar. Te pedimos que hoy, por medio de tu palabra, que nos confrontes con este pecado y que nos enseñes que deberíamos seguir orando y seguir confiando, no por nada nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo está haciendo, intercediendo en ese momento por nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos de nuestra iglesia que en ese momento están pasando por cosas que no podemos imaginar. A veces no tenemos palabras para ayudarles. Ayúdanos a intentar. Pero te pedimos, Señor, que tú seas el consolador. Que tú seas el Dios de toda consolación. Y también el Dios de toda fortaleza. Te pedimos a nuestra iglesia, Señor, que nos des otra vez las ganas para estar juntos en la casa de Dios en el día del Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sueltes a nuestra iglesia, que regreses al rebaño a los que se han desviado, que nos des otra vez el compromiso necesario a esta iglesia local, no por nada nosotros, Señor, sino porque es un medio que tú usas. Te pedimos, Señor, porque queremos estar en un mismo sentir. Queremos estar unidos, Señor, ayudándonos unos a otros y unidos también para obedecerte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que hagas algo, que nos convenzas, que nos cambies, que nos fortalezcas, que nos hagas meditar mucho más en Cristo y así tener nuestras vidas transformadas por Él. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.